Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su preferencia. Ahora quede en buena compañía entre nosotros con Orlando González Esteva. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La conmemoración de los 125 años de la muerte de José Martí el pasado martes nos animó a ofrecerles una serie especial de programas que vamos a retomar hoy y que va a abarcar, hasta donde podemos prever, parte de la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, porque es una serie dedicada, como muchos de ustedes ya saben, a una etapa en la vida de Martí que está maravillosamente contada por él mismo, en algunas de las muchas cartas que le escribió a Manuel Mercado, su entrañable amigo mexicano. Y esa etapa es la de su estancia feliz e infeliz a la vez en Guatemala. Un país al que llegó acariciando más de una ilusión, donde pasó sus primeros tiempos de recién casado y del que tuvo que marcharse ante la envidia, las calumnias y el rechazo de los que comenzó a ser objeto apenas su enorme talento se hizo evidente. Era un joven, amigos, de 24 años, que nunca hasta entonces había sido víctima de la xenofobia, es decir, del rechazo al extranjero. No es raro que cuando se habla de Martí y Guatemala, lo dije hace unos días, solo haya cabeza para recordar su amistad con María García Granados, la joven a cuyo recuerdo muchos años después Martí iba a dedicar el poema que todos conocemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que allí, en Guatemala, Martí vivió una temporada sombría. Una vez que sus dones como poeta, como orador, como profesor, como periodista, se hicieron obvios. Y una vez que se le ofrecieron varias cátedras, una vez que decidió fundar un periódico y que los estudiantes comenzaron a seguirlo más que como un profesor, como un maestro, a pesar de su juventud. Todo eso comenzó a ganarle antipatías en la sociedad guatemalteca. Y todo eso y más está narrado en sus cartas a Manuel Mercado, ese hombre 15 años mayor que él, a quien conoció apenas llegó a la Ciudad de México, quien iba a acogerlo en su casa como un hermano menor y quien iba a convertirse en su confidente por excelencia. Ya hemos dicho, pero también vamos a recordarlo, ¿por qué hemos escogido estas cartas para conmemorar los 125 años de la muerte de Martí? Las hemos escogido por su belleza, por la belleza. Tratan con una intensidad conmovedora al Martí más íntimo. Estas cartas nos hablan de los problemas económicos de Martí, los problemas como soltero y como recién casado. Nos hablan de la incomprensión y las exigencias de su familia. Nos hablan de su amor por Carmen Zayas Bazán, de su determinación a luchar por la independencia de Cuba, de su sentido de la amistad. Y también nos hablan, cómo no, de su genio como escritor. Porque basta leer estas cartas impecablemente redactadas y tropezar con algunos párrafos, con algunas frases, para comprender que escribir para Martí no era solo una forma de realizarse, sino también de darse. Y que su escritura, viva como un cable de alta tensión, tiene mucho de milagro. ¿Por qué? Por su fuerza, por su originalidad, por su creatividad, por su superioridad frente a los que escribían y continúan escribiendo otros. Efraín.
Ay, caray, caray, sarape bordado con sol. Y del cielo un sombrero de charro moldeó, luego formó las espuelas con lunas y estrellas. Y así a mi tierra vistió. Arcoíris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo. Te dio bendiciones sin par.
Señoras y señores, ha sido Luis Miguel interpretando una preciosa, preciosa canción mexicana titulada Qué bonita es mi tierra. Quizás debamos recordar también que esta serie de programas especiales quiere rendirle homenaje a Manuel Mercado, un hombre a quien Martí no cesaría de manifestarle su gratitud durante toda su vida y a quien estaría dirigida su última carta. Esa carta famosa, escrita el 18 de mayo de 1895, pocas horas antes de su muerte. De ahí que decidiéramos ambientar esta serie con un puñado de canciones mexicanas, boleros en su mayoría, más y menos recientes, pero pruebas todos de cuán estrechos han sido los vínculos entre la patria de Manuel Mercado y la patria de José Martí. Está claro que no podemos volver hoy sobre todo lo que hemos dicho en los dos programas anteriores, pero quizás no esté de más recordar que Martí llegó a Guatemala en abril de 1877. Llegó procedente de México y de Cuba, donde había estado brevemente oculto bajo el nombre de Julián Pérez. ¿Para qué? Para gestionar el regreso de sus padres que estaban residiendo en México a la isla. Martí le ha escrito a Manuel Mercado desde Veracruz, desde La Habana, desde Honduras, y al día siguiente de llegar a Guatemala, Martí vuelve a escribirle. Desde ese momento, amigos, sus cartas van a ser una crónica de todo lo que hace, de todo lo que siente, de todo lo que sueña, de todo lo que imagina, de todo lo que extraña a México. Y en México, por supuesto, a la familia de Manuel Mercado. Escuchen ustedes esta carta breve que yo voy a leerles, y que hay que leer con atención, porque de repente estos párrafos de Martí son tan ricos en ideas, en imágenes, en poesía, en belleza, que si uno no se detiene, no disfruta todo eso. Escuchen esta carta. Guatemala, día 11 de agosto de 1877. Mi amigo muy querido, hoy andan de paseo las alegrías y están tenazmente despiertas las tristezas. Breve, pues. Miren qué manera de iniciar esta carta un hombre de 24 años. Hoy andan de paseo las alegrías y están tenazmente despiertas las tristezas. Breve, pues. Es decir, Martí no va a escribir una carta larga, porque las tristezas están despiertas. Va a ser breve. Y sigue diciéndole a Mercado: mis amarguras son estas de mi vida, que provienen precisamente de vivir. Si fueran piedra preciosa, serían ópalo. ¿Qué les parece a ustedes eso? Si esas amarguras de Martí fueran una piedra preciosa, serían ópalo. Una piedra que muchas veces es opaca, ¿no? Opaca. De soledad me vienen, y usted sabe, los muy queridos nombres que evoco y acaricio en estos días. No es el de usted el menos recordado. Vaya, un párrafo de 4, casi 5 líneas. ¿Y cuánto ha dicho este hombre ahí de una manera totalmente personal, inesperada? Descuido tal vez el escribirle. Es decir, Martí comprende que a veces no le escribe a Mercado con la frecuencia que debería. Descuido tal vez el escribirle. Pero a Carmen ha de hacer usted reclamo. Desde que envió el primer beso a mi corazón, lo tiene perturbado y estremecido. Es decir, que Martí le pide a Mercado que vaya a ver a Carmen y que le reclame más cartas, porque la que le envió con un beso ha dejado a Martí perturbado. Solo a ella, a mi madre, a usted y a Fermín escribo, sigue diciendo Martí. La familia unida por la semejanza de las almas es más sólida y me es más querida que la familia unida por las comunidades de la sangre. Ahí tienen ustedes a Martí confesando que él se siente más unido a aquellos seres a quienes quiere por razones espirituales que a muchos de aquellos seres a quienes se ve obligado a querer por razones de sangre. ¿Eh? La familia unida por la semejanza de las almas es más sólida y me es más querida que la familia unida por las comunidades de la sangre. Además, mi carta para usted sería mi espíritu. Bueno, qué maravilla que un hombre piense que puede enviarle al amigo distante como carta su espíritu. Y sigue diciéndole a Mercado: es usted ya y lo será para siempre mi hermano activo. No se fíe de cartas más o menos. Las almas enfermas mueven difícilmente las manos, pero son las que necesitan más consuelo. ¡Qué belleza, amigos! ¿Eh? ¡Qué belleza! Martí le dice a Mercado que no se fije de que él le escriba más o menos. ¿Por qué? Porque las almas enfermas como la suya, la de Martí, mueven difícilmente las manos. ¿De dónde sacaba este joven esas frases que parecen venir de un poema? Las almas enfermas mueven difícilmente las manos, pero son las que necesitan, dice, más consuelo. Aquí, es decir, en Guatemala, ni el placer de hacer vivir a los otros me hace vivir a mí, porque no se dejan hacer vivir. Ahí tienen ustedes ya a Martí quejándose de Guatemala, tratando obviamente de entusiasmar a esa gente que vive en una sociedad muy provinciana, tratando de hacerse vivir él mismo, haciéndolas vivir a esas personas, pero no se dejan hacer vivir. Obviamente Martí encontró allí una gran apatía para las cosas del espíritu, de la cultura. Y continúa diciendo: pero no he de decir a usted que en diciembre me verá hasta que en largas cartas me haya dicho muchas cosas suyas. Usted no tiene el derecho de enojarse por mi silencio, porque usted ha sabido siempre penetrar más allá de mis labios. Qué bonito eso. Martí va a ir en diciembre a casarse a México, pero dice que no le va a hablar a Mercado de ese viaje hasta que el Mercado no le diga muchas cosas suyas de Mercado a Martí. Usted no tiene el derecho de enojarse por mi silencio, porque usted ha sabido siempre penetrar más allá de mis labios. Perdone las vaguedades a su hermano cariñosísimo, José Martí. Efraín.
Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besar a usted.
Es Ivy Gourmet, señoras y señores, interpretando Usted, una canción que seguramente muchos de ustedes han escuchado y hasta se saben de memoria. Creo que se compuso en los años 40, pero sigue siendo grabada. Y entre sus intérpretes más recientes ha estado precisamente Luis Miguel. Amigos, aquí tengo otra carta de Martí fechada el 29 de septiembre de 1877 en Guatemala, por supuesto, y dirigida, ya ustedes lo saben, todas están dirigidas a Manuel Mercado. Y es otra carta breve, pero tan rica, tan llena de belleza. Mi leal amigo, le excito al arrepentimiento enviándole nueva muestra del mío. Minutos faltan y se los dedico. Ella, al venir a mi alma, respetó y amó la parte vasta que ocupa en ella usted. Bueno, es decir, Martí tiene que haber recibido una carta de Mercado donde lamentaba no haberle escrito cuando hubiera querido. Pero Martí dice que, vaya, a él también le sucede lo mismo. Y dice esto refiriéndose obviamente a Carmen. Ella, al venir a mi alma, respetó y amó la parte vasta que ocupa en ella usted. Es decir, que Carmen no interfirió en la amistad entre Martí y Mercado. Ya sabemos que hay muchas mujeres celosas de los amigos, de los novios y de los maridos, ¿eh? Y hasta de la familia. Carmen se dio cuenta desde el principio que no podía tratar de enfriar esa amistad hermosa, entrañable, fraternal que existía entre Mercado y Martí. Y Martí continúa diciéndole a su amigo: ahora, afligido por el mal de una casa amiga, que con serlo mucho no copia la suya, hablar de mí me parece una falta de respeto a su dolor. Sin embargo, no sé por qué me parece que siento yo siempre con más rigor el duelo ajeno que los dolientes mismos. Obviamente, en una casa, una familia amiga de Martí allí en Guatemala, ha sucedido algo triste, ¿no? Una casa amiga, pero nunca le dice a Mercado como la de él, como la de Mercado. Y a Martí le parece que es una falta de respeto al dolor de esa familia, que él en esta carta que le dirige a Mercado hable de sí mismo. Pero entonces cuela esta frase aquí, que sorprendente. Sin embargo, no sé por qué me parece que siento yo siempre con más rigor el duelo ajeno que los dolientes mismos. Martí a veces tiene la impresión de que él lamenta más la muerte de algunas personas que los deudos, que los parientes de esas personas. Parece que esto, sigue diciéndole, es malo para vivir aquí. Pero son años que se llevan adelantados para cuando se viva allá. De manera que persisto. Hay que pensar que Martí se está refiriendo a otra vida. A otra vida. Parece que esto de sufrir, en otras palabras, es malo para vivir aquí. Pero son años que se llevan adelantados para cuando se viva ya, en otra vida. De manera que persisto, le dice Mercado. Continúo preparando mi viaje, casándome con una mujer. Haría una locura. Casándome con Carmen, aseguro nuestra más querida paz, la que a menudo nos entiende, la de nuestras pasiones espirituales. Afortunadamente, viviré poco y tendré pocos hijos. No la haré sufrir. ¿Cómo es posible que un hombre de 24 años que ha llegado a Guatemala, que ha llamado la atención de la juventud, que la gente se ha dado cuenta del talento que tiene, hable en estos términos? Martí sabe que casándose con una mujer común cometería un error, porque no iba a comprenderlo. Pero casándose con Carmen, todo debe ir bien, porque entre sus pasiones están las pasiones espirituales. Y termina el párrafo diciendo eso. Afortunadamente, viviré poco y tendré pocos hijos. No la haré sufrir. Piensen ustedes, señoras y señores, en cuál iba a ser el destino de esa relación. Y verán qué lamentable iba a ser todo. Efraín. No pensé que ahora venía la... No hace falta, no hace falta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 11:30, nuestra pausa para llevarles a ustedes un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. Se agudiza la escasez de medicamentos en plena pandemia de coronavirus en Cuba. Organizaciones de mujeres cubanas exigen a Miguel Díaz-Canel eliminar las normas que impiden vivir en cualquier parte de la isla. Observatorio Cubano de Derechos Humanos presenta aplicación móvil con información veraz y medidas de prevención contra la pandemia. Presunta incursión militar en Venezuela enfrentó a Estados Unidos y Rusia en la ONU. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di alma, piedad, corazón. Dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Hay en el beso que te di alma, piedad y corazón. Dime qué sabes tú sentir, que siento yo. Quiero que tú vivas para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, solo de ti. Pero tú bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí.
Así Oscar de León, señoras y señores, interpretando Frenesí, otra excelente canción mexicana que recorrió el mundo desde los años 40, ¿no? Su autor, por cierto, es Alberto Domínguez, el mismo autor de Perfidia, Mujer, si puedes tú con Dios hablar, una canción que escuchamos a principios de esta semana. Frenesí de Alberto Domínguez. Y ya saben ustedes por qué estamos utilizando toda esta música hermosa mexicana en estos programas. Queremos rendirle homenaje a Manuel Mercado, el gran amigo de José Martí, y en cierta forma recordar a México, un país que Martí va a querer tanto, 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 como van a ver ustedes la semana que viene en las otras cartas que Martí le escribe a Mercado. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, a nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por su amabilidad, por estar aquí con nosotros, como siempre o casi siempre, en el caso de Efraín, pues compartiendo esta música y estos buenos ratos con ustedes. Aquí tengo ante mí una carta fechada en Guatemala también, el 12 de octubre de 1877. Y Martí le dice a Mercado lo siguiente: mi amigo muy querido, apenas tengo tiempo para contestar su sabrosa y muy leída carta última. como que me da orgullo que usted me quiera. Qué bonito eso, ¿eh? A Martí lo enorgullece que un hombre como Mercado, a quien admira, le tenga afecto a él, a Martí. El día 8 sale el vapor de San José, y con él irán mis atrevidos amores y mis salvadoras esperanzas a Acapulco. Si no la trajera a mi lado, textualmente moriría. Esta pasión tiene de indomable que es justa. Se mide por la que la inspira y el que la siente. Miren ustedes todo lo que está diciendo este hombre aquí. El día 8 sale el vapor de San José, y con él irán mis atrevidos amores y mis salvadoras esperanzas. Amigos, Martí va a México a casarse con Carmen y tiene que pasar por Acapulco antes de llegar a la capital. El día 8 sale el vapor de San José, y con él irán mis atrevidos amores y mis salvadoras esperanzas a Acapulco. Si no la trajera a mi lado, está hablando de Carmen, textualmente moriría. Esta pasión tiene de intomable que es justa. Se mide por la que la inspira. Miren eso, qué hermoso. ¿Cuánto le hubiera gustado a Carmen leer estas cartas? Es decir, la pasión de Martí, esa pasión enorme, indomable, se mide por la mujer que la inspira y el que la siente. Será tal vez un ave blanca que cruce por el aire sin ser vista, pero ¿perderá uno su blancura porque no lo vean? Aquí o allá se será blanco. Si yo no me casara ahora con Carmen, no tendría que preguntar a los cuervos ¿para qué tienen las alas negras? Las extenderían sobre mí y yo lo sabría. Es cosa extraordinaria. Bueno, ahí tienen ustedes a un hombre, a un visionario, hablando ya en términos totalmente poéticos. Totalmente poéticos. Diciendo que la pasión de él por Carmen es blanca. Es un ave que va a cruzar el aire sin ser vista. Pero se pregunta, ¿perderá uno su blancura porque no lo vean? Claro que no. La blancura en Martí es la pureza, ¿verdad? La pureza. Aquí o allá se será blanco. Es decir, se será puro. Si yo no me casara ahora con Carmen, no tendría que preguntar a los cuervos para qué tienen las alas negras. Las extenderían sobre mí y yo lo sabría. Es decir, que el matrimonio con Carmen lo va a salvar de la oscuridad que representan los cuervos. Y ahora, amigos, se refiere a la familia de La Habana, es decir, a sus padres, a sus hermanas, y dice esto que me parece revelador. De los de La Habana, no me olvido, ellos sufren menos, en tanto que me da Carmen más fuerzas. Olvidarlos es hoy la manera de salvarlos luego. Si no, usted sabe qué camino, por ellos no entendido, llevaban mi salud y mi razón. Parece que no dice mucho y dice casi demasiado, señoras y señores. No olvida a su familia en La Habana. Dice que ellos sufren menos porque a él Carmen le da fuerzas. Carmen, una mujer que está en México y con la que va a encontrarse para casarse. Pero olvidarlos, es decir, olvidar a los miembros de su familia, hoy es la manera de salvarlos luego. Si no, usted sabe qué camino, por ellos no he entendido, llevaban mi salud y mi razón. Señores y señores, Martí da a entender que de haber continuado por donde iba en México, cerca de su familia, ¿quién sabe dónde hubiera acabado? ¿Dónde hubieran acabado su salud y su razón? Obviamente, Martí no podía entender los reclamos constantes de su familia. y aquello lo estaba lastimando mentalmente y físicamente también. Usted le dice a Mercado, me pide qué hacer, es decir, me pide que haga algo, y sí, le doy, y aquí se lo encarezco. Ya le rogué que me hiciera todas mis diligencias de matrimonio, de manera que estuvieran acabadas para esa fecha. Usted conoce esos trámites, y que me los tenga anticipados es lo que ruego. Prepáreme el folletín de algún periódico para publicar en forma de libro algo sobre la moderna Guatemala. Bien me ha hecho y le debo bien. Ahí ven ustedes a Martí, en sus primeros tiempos en Guatemala, tratando de halagar a ese país, de corresponder a la hospitalidad que ha recibido en ese país, escribiendo un libro sobre Guatemala. Bien me ha hecho, dice, hablando de Guatemala, y le debo bien. Y escuchen cómo Martí termina esta carta, amigos. Abrace a Lola, es decir, la mujer de Mercado. El alma clara, enamorada, por contraste del crepúsculo. Salude a los que me quieren, a sus hijos, y ame siempre a su hermano, José Martí. Yo me quedo perplejo ante esa frase del crepúsculo, del atardecer, ¿verdad? Abrace a Lola, es decir, dele un abrazo a Lola, su mujer, en mi nombre. Pero entonces te escribe a Lola, el alma clara, enamorada, por contraste del crepúsculo. ¿Qué cosa? Ve a esta mujer, a la mujer de Mercado, como un alma clara, que curiosamente está enamorada del momento en que el día pierde la luz, el crepúsculo. Está enamorada del momento en que anochece. Esas son las cosas que Martí dice en sus cartas y que ustedes deberían buscar, porque de veras es una fiesta. Efraín.
Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida.
Yo sé que nunca llegaré a la loca
y apasionada fue. Sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro, aunque no pueda tu boca.
Sí. Amigos, son los Panchos interpretando Nunca, una canción que hizo época en Cuba, incluso interpretada por la Orquesta Aragón. Fue el primer gran éxito, o uno de los primeros éxitos, de Guti Cárdenas, el gran compositor yucateco.
Tu boca de púrpura encendida.
Yo sé que nunca llegaré a la loca
y apasionada fue te de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca.
Todo yo te quiero, pero
Amigos, yo creo que entre las cosas más importantes que podemos sacar de esta serie de programas dedicados a las cartas que José Martí le escribió a Manuel Mercado desde Guatemala, está ese enamoramiento hondo y real de Martí de Carmen Zayas Bazán. ¿Verdad? Porque, como he dicho en programas anteriores, siempre que se piensa en Carmen, se piensa en una mujer amarga, en una mujer que no comprendió a Martí, una mujer que quizás Martí no quiso tanto como debió querer un enamorado, antes de casarse, un novio. Pero ya ven ustedes en estas cartas lo que dice Martí. Y por supuesto, estas cartas no eran para publicarse. Martí no tenía por qué aparentar nada. Le decía a su gran amigo Manuel Mercado lo que sentía y la necesidad que tenía de esa mujer, Carmen Zayas Bazán, con la que se iba a casar. 21 de octubre de 1877, Guatemala. Mi amigo queridísimo, pocos días habrán corrido de esta semana sin que haya hablado yo de usted, por la complacencia y frecuencia con que lo cito y hago familiar su nombre a los que estimo, ya porque siempre encuentro modo de hacer alabanzas de las ejemplares virtudes de Lola, ya porque sin darme yo mismo entera cuenta de ella, han llegado a ser usted y los suyos cosa íntima mía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es decir, Martí recuerda frecuentemente a Mercado allí en Guatemala, porque no cesa de hablarle de Mercado al pueblo guatemalteco, aquellos hombres y mujeres con los que se encuentra en Guatemala y con los que entabla amistad. Y sigue diciendo Martí: no saber de casa me trae fuera de mí, ingratas perezas que yo nunca tuve. Ya no tendré respuesta de usted a esta carta que le escribo, porque vivo o muerto, en noviembre o diciembre estaré en México. Martí se queja de que su familia no le escribe, de que son unos perezosos para enviarles noticias de ellos en Cuba. Unas perezas que Martí dice nunca tuvo él. Y le advierte a Mercado que ya esta carta no tendrá respuesta de Mercado. ¿Por qué? Porque Martí pronto será a México. Y recuerden ustedes lo que era llevar una carta de México a Guatemala en aquella época, ¿no? Tenía que ir, pues, quizás en barco, luego a caballo, de mano en mano. No era fácil. Me asombra que la suerte se haya dejado sorprender, dice Martí. ¡Ay! Y a veces tengo miedo de que se vengue. La venceré. Sacuda como quiera sus alas de ira, si tengo a Carmen a mi lado. Sin ella, ¿para qué quiero yo vencer? Bueno. Me asombra que la suerte se haya dejado sorprender. Martí se sorprende de que las cosas le vayan bien y de que ya el viaje a México parezca posible. ¡Ay! Y a veces tengo miedo de que se vengue. Martí, bueno, era un pesimista, obviamente, ¿no? Temía que en algún momento la suerte, la buena suerte, se diera cuenta de que ha sido amable con él y de que se vengue con él. Y le dice a Mercado: la venceré, sacuda como quiera sus alas de ira, si tengo a Carmen a mi lado. No importa lo que la mala suerte quiera hacer contra mí, si él tiene a Carmen a su lado, no va a poder echarle a perder la fiesta del amor. Bien merece disculpa de los que también saben amar, o lo ha sido Lola melancólica, pero no me dicen que se hayan visto con la íntima frecuencia que por egoísta amor a Carmen yo deseo. Amigos, Martí insiste en estas cartas, no las estoy leyendo todas, por supuesto, insiste en estas cartas que Carmen Zayas Bazán y Lola, la esposa de Manuel Mercado, deben entablar amistad. Y lamenta que Carmen no haya hecho más para encontrarse con Lola. O Carmen ha sido perezosa, ¿eh? ¿O lo ha sido Lola melancólica? Ansío cuanto le pueda dar placer a Carmen. Y él piensa, dice, que conocer a Lola va a ser para ella, para Carmen, motivo de alegría. Pongo aquí punto, le dice Mercado, porque se va el correo. Mi Carmen no ha recibido cartas. Extrañísima cosa que me inquieta. Véala y dígame la manera de enter el aire. Martí quiere atravesar el aire para ir al encuentro de Carmen. Le pide a Mercado que le diga cómo él puede atravesar el aire. Nunca, como en mi viaje de ida, me habrán parecido imbéciles los pies que sujetan a la tierra. Bueno, qué bello eso. Nunca, como en mi viaje de ida, es decir, en el viaje en el que voy a encontrarme con Carmen, me habrán parecido imbéciles los pies que sujetan a la tierra. Anime a Manuel, bese a sus hijos y salude a los que me quieran. Aquí queda, reconciliado con su esperanza, con la tierra, su hermano José Martí. Efraín.
Yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí, que no fuera por ti, así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Señoras y señores, es María Marta Serrarima interpretando Como yo te amé, una hermosa canción de Armando Manzanero, ¿no? Estas cartas no dejan de entusiasmarme, de darme ganas de leerlas y releerlas, solo y con ustedes, por supuesto, porque de veras nos presentan a un Martí vivo. ¡Vivo! Aquí hay una carta del 28 de octubre de 1877, donde Martí comienza diciéndole a Mercado: no tengo más que unos minutos para contarle una inmensa aventura. El día 8 salgo para México. La aventura, es decir, la buena suerte, para venir a mí, tiene ruedas de piedra. Solo cuando Carmen me la ha traído, ha tenido alas. Era o no era un gran poeta este hombre. Y un gran poeta no solo en verso, que es algo que también tenemos que recordar. Era un gran poeta en prosa. Efraín.
Thank you.
bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, niña hermosa,
y así, señoras y señores, con Plácido Domingo interpretando La Malagueña, vamos a poner fin al programa de hoy, el tercero de esta serie, que vamos a continuar la semana que viene, porque mañana tenemos un invitado. Ya ven ustedes que no exageramos cuando decimos que quien quiera conocer bien a Martí, a la persona y al escritor, debe leer sus cartas. Quizás solo así comprenda por qué tantos nos quitamos el sombrero ante él. Hasta pronto.
Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, como el candor de una rosa.
Aquí falta, Señor.